pasan las 12. Y mientras unos almuerzan o aprovechan para dar sus vueltas, nosotros
comienza.
Hoy arranca
el tema de actualidad.
Te acompañamos haciendo radio. Entrevistas, información.
Con la voz de Uruguay, por supuesto.
¿Qué pasó, Pablito?
La corrección teñida de humor.
Perales le hace el amor a Dios.
¡No!
Y la emoción, a veces más, a veces menos equilibrada.
Si tú vas en contra de lo que sentís, te perdés vos mismo.
Se reúnen alrededor de la mesa. ¿Quién te dice? De 12 a 1 y un poquito más también.
Buen mediodía, ¿cómo andan? Bienvenidos, Gonzalo. Maxi Guerra, querido, ¿cómo estás?
Qué alegría estar otro martes acá con la voz del Uruguay, el Messi del PNT.
¿Andan bien?
Bien, bien.
¿Cómo estás, Albertito?
No estoy tan sonsol este año, no. Me parece que he bajado. Sí. Por lo menos no corro frenéticamente de un programa al otro.
Pero una pena eso, que sí.
Era muy divertido eso.
Que hayas perdido ese ritmo, ese recorrido. Igual... tenés tu triplazo ya, por suerte, que es que cada tanto vas a dar charlas con sommeliers y...
Che, sí, bueno, eso... Vas agregando. Eso se hizo una vez en particular y bueno, no se sabe si...
Pero tiene que volver.
Tiene que volver, ¿por qué no?
Y me gustaría estar la próxima vez, nada más te digo.
Sí. Bueno, hoy encontré un artículo formidable. ¿Eh?
¿Te cortaste el pelo?
Sí.
Recién me di cuenta y nos estábamos viendo hace como media hora.
Bueno, seguramente haya muy poca gente que se dé cuenta en todo el día, así que tenés un punto a favor.
¿Eso fue al aire? Habla al aire, tenés ovarios, viste que tiró y no...
¿Saben que hoy hace 15 años de que se fue de gira un grande?
15 años. Cuando vos decís un grande, puede ser desde el hijo de tu Sam hasta, no sé, me da un miedo. Enmarquemos un grande un poco
y estuve,
más.
Ojo, estuve relojeando diarios de Uruguay. De Argentina.
Sí.
Y todos los caminos terminan en Infobae siempre. Es una maravilla.
Puta madre, ya todo se va poniendo peor. Un grande.
Pero, estamos hablando de un grande uruguayo con éxito en Argentina.
No.
A él le gusta.
Escala global en ese caso.
Okay.
Pero es argentino.
No.
¿Ah, no?
Norteamericano.
Norteamericano. Que le guste Infobae.
O sea, un 24 de noviembre del 2005 falleció.
Tirarnos alguna pista más.
Y hoy está en boga algo que tiene que ver con él, fuerte.
Pero tiranos, ¿de qué área es, por ejemplo?
Audiovisual.
Audiovisual. ¿Actor?
Correcto.
¿Hollywoodense o más bizarro?
Hollywoodense.
2005. Maxi y yo lo incluiríamos entre... Bueno, Maxi a veces juega con la bizarría tuya, pero... ¿Yo lo incluiría como un grande o estoy
no, en...? No, es un grande. ¿Cómo no va a ser un grande?
Ya veo que no.
¿Tuvo incursión musical?
Pásame, te leo el subtítulo. La historia detrás de...
¿Sí?
X. Pasó 8 años grave en un hospital. Fracasó en 5 castings y no sabía lo que todos creímos que sabía. Viene a colación... Tuvieron culo acá los de Infobae porque en realidad surge del éxito de la serie de Netflix que refleja aquella historia.
Ah, ya te ahora era lo que tenías abierto en la oficina.
Sí, señor. Cobra Kai.
Daniel Sam o Miyagi, uno de los dos.
Pat Morita, claro.
Pat Morita.
Ah, pero eso ahí estamos de acuerdo, es un grande.
Un gigante, claro.
Claro.
Bueno, y justamente con el revival de la historia de Karate Kid...
Sí.
Estos se encontraron, se ve, con este onomástico y dijeron a vos mismo. Hicieron una crónica formidable porque cuenta la historia de vida de Pat Morita, que es muy pintoresca, y un par de datos de historia.
Me da mucha pena que Pat Morita no haya mordido nada con este rival.
Sí, porque lo muestran, me parece que
claro,
lo
aparece. Aparece. Sí, yo vi la primer y espantosa temporada de Cobra Kai.
No, yo no sé.
Y claro, hay muchos flashbacks de la película original y aparece y está...
Yo no
quiero Pat Morita, que quizás tenga una historia oscurísima detrás de él, no sé nada del Pat Morita real,
sí.
Pero por Miyagi yo quería que mordiera algo de dinero.
Claro, nos va a decepcionar la historia, o sea, nos va a mostrar un lado oscuro, un tipo
para nada.
Jodido.
Si les caía bien lo van a amar fuerte.
Estuvo realidad... mucho tiempo en el hospital, pero no olvidado. Vos dijiste
no,
tú,
no, ah, no, bien. No. En realidad, Pat era el nombre que adoptó para ser estándar, una cosa insólita. Su nombre real es estadounidense de hijos de padres japoneses.
Sí.
Se llamaba Noriyuki Morita. Nació el 28 de junio del 32 en California, en Isleton. y falleció en Las Vegas con 73 ñoquis, ¿no?
Se comió una época jodida para ser japonés en Estados Unidos.
A eso iba. Claro. Pero con un par de datos fuertes, ¿eh? Por ejemplo, dice que tuvo a los 2 años una enfermedad grave que casi marcha. La enfermedad de POT. Una tuberculosis espinal, con lo cual lo tuvieron que internar. Y claro, no había tecnología ni remedios, como una especie de pandemia actual. 8 años hospitalizado, de los 2 a los 10.
¡Pah! Ni escuela, ni nada.
Nada. Y decían, vos, si vive, no va a poder caminar, Noriyuki, ¿verdad? Pero a inicios de la década del 40, un médico quiso probar una novedosa técnica quirúrgica, jugado, ¿no? Sí. Últimas barajas, que a todo nada, como el casino, ¿verdad? Y lo que pasa, habitualmente no es lo que sucedió, que funcione la técnica. Recupera la movilidad, se reeduca y logra aprender a caminar ya de grande, pero sin haber hecho escuela, sin haber hecho vínculos y no tener amigos. Su vínculo era solamente la familia y los enfermeros y médicos del hospital, ¿no? A partir de ahí sufre un segundo aislamiento. El primero fue por este problema de salud. El segundo es que lo trasladan con su familia al River Gila War Relocation Center. Que uno dice, ah, mirá qué lindo.
Suena bien.
Después lo enviaron al Tool Lake War. Se aparece la palabra War, ¿verdad? Y ahí dan pistas. Relocation Center. Este Relocation, centro de recolocación, es un eufemismo de campo de concentración.
¿Eh?
Claro, yo no sabía.
Se fue al menos campo de trabajo. Pero fueron, sí, a donde iban los japoneses americanos después del ataque a Pearl Harbor, del ingreso de Estados Unidos a la guerra, una discriminación enorme a los japoneses nacidos en Estados Unidos.
O sea, aunque no tuvieras nada que ver,
eras un enemigo potencial dentro del país, alguien que podía mandar datos al enemigo. Entonces juntaban a todos los japoneses, sobre todo en California, los mandaban para...
120.000 japoneses, boludo. Solo por tener ojos rasgados y tener un vínculo con ese país, por las sospechas de que hubiera... una especie de revuelta interna de esos grupos que
fueran células.
Como si fueran guerrillas, ¿verdad?
¡Ah, qué horrible, boludo!
10 campos de refugiados hicieron los yanquis en ese momento.
No tenía ni idea.
El más grande, el de Tool, que terminó la familia Morita, vivían 19.000 personas.
Ah.
Ese era el más grande, ¿no? Con cerco perimetral, guardia exterior, disciplina rígida.
O sea, estamos hablando de que estuvo hospitalizado hasta 1940, ¿no? 2 a 10 años. Y 2 años después, 3 años después, guardado en los campos de japoneses.
Ahí con otros Nisei, que eran
el
gula
gringo, digamos.
Ahí va. Eran los Nisei, que eran hijos de japoneses, ¿no? Que eso era lo que temían, que hubiera un levantamiento de ese grupo. Y lo que era más grave, cada familia que caía en esa carátula tenían que dejar lo que tenían y llegar con un bolso. Y les embargaban.
Se expropiaba
lo que tenían y marchaban. Cuando después volvieron, no quedaban ni al rastro, ¿no? ¿Qué hicieron con eso? Bueno, entraron a remar. ¿Y qué hicieron los Morita? Se instalaron en California y hicieron un restaurante de comida china. Y está buena la frase de Pat, que dice: unos japoneses pusimos un restaurante chino en un barrio negro al que concurrían filipinos, negros y personas de todas las minorías posibles. Al poco tiempo muere Morita padre. Queda la madre y el hijo, que mantiene el proyecto. Y ahí tiene un escarceo como actor, porque ¿qué hacía? Y ahí me acordé de la columna de Maxi, del peruano de Street Food.
Sí.
Empieza a ser de showman.
Toshi Matsufuji.
Empieza
a ser
un toque pez, perdón.
A vender showman para no entretener a la clientela y que sea más un espectáculo, ¿no? Después trabajó como administrativo en una oficina. Se probó como actor, empezó a hacer stand-up en Sacramento. Ahí adopta el nombre de Pat, dejando atrás.
Rafa Cotelo hizo lo mismo en Iturriaga.
No,
en Sacramento. También para entretener a la clientela, llevar gente, no funcionó.
Singular fracaso.
Espero que le haya ido mejor a Pat que
claro.
Lo que le fue a Rafa.
Dijeron, bueno, andate a Los Ángeles. El negocio para actuar está en Los Ángeles. Y ahí se va. Consigue papeles en televisión, uno en MASH, que tiene como un relativo salto de éxito. Después participa en Happy Days, una temporada de 2 años que tampoco pasó demasiado. En el 76 estrena en la sitcom Mr. T, Antina, nada que ver con Mario Baracus, pero es la primera serie de la historia de Estados Unidos con un protagonista de rasgos asiáticos. ¿Mm? Fracaso de rating, la levantan raudamente, ¿no?
Ah, porque MASH es la de Vietnam, ¿no?
Sí.
Ahí, pasaba desapercibido, pero poner un asiático-americano en una sitcom era raro en esa época.
Exacto.
¿Mr. T era Mr. T?
No, ese Mr. T era ese nombre, pero otra cosa.
Exactamente. Y ahí surge, empieza el proyecto Karate Kid. Y el director y los productores dicen, bueno, el el maestro de karate tiene que ser Toshiro Mifune, ¿verdad? Que era el actor.
Ah, claro. Era la vedette de ese momento.
Claro. Se lo ofrecen y Mifune desecha porque dice, vos, mi inglés no es muy fluido, soy un actor dramático, esto tiene pinta de ser medio runfla, no agarra viaje. Y Pat Morita tiene que hacer 5 castings porque ninguno les terminaba de gustar. Decía, vos, es muy joven, tiene 53, tiene que ser más viejo para el rol. Es un actor de comediante, queremos que sea alguien de drama. Hizo stand-up. Y lo que era más grave, no tenía la más mínima idea de artes marciales. Nada. Y ahí le meten la pesada, le dicen, vos, pero tenés que saber un poco algo, no es un desastre. El tipo dice, bueno, no importa saberlo, lo que importa es que yo soy actor, hace 30 años que actúo, o sea, si me enseñan yo voy a poder aprender. Y ahí le ponen a un karateka japonés, a Fumio Demura, que le enseña lo básico para poder hacerlo, y a su vez es el doble en las escenas de artes marciales. Es el que lo dobla, ¿no? Es una demencia, ¿no? Y después termina contando con el éxito de Karate Kid, hace 3 partes, y dice, durante sus últimas décadas, batalló no solo contra la falta de reconocimiento, sino también contra el alcohol. Entró a darle punto al escabio. Sus últimos años no fueron sencillos, aunque siguió buscando replicar el éxito que había gozado a mediados de los 80, no pudo recuperarlo. Sus últimas apariciones estelares fueron en Mulan, a versiones animadas, en las que dio la voz al emperador de China. Y ahí termina después la crónica con un poco poético, ¿verdad? Aberrante, pero no vale la pena.
Me imagino un final de Infobae, lo que debe ser.
No, cita a Daniel Larusso, ¿verdad?
¿Que leíste vos la columna?
No leí.
Bueno, les leo la frase final. Cita las enseñanzas que le hizo el mesionista.
Porque aparte estabas muriendo de ganas y estabas viendo cuánto.
No, es cualquiera el cierre.
A ver, dale.
Lijar, pulir, encerar. Pintar la cerca, arriba, abajo. Pintar la casa, de lado a lado. Así cierra la crónica. No había cómo.
Un golpe al corazón. Lustra en cera.
Es excelente, ¿no?
Qué grande Karate Kid.
Qué hermoso Pat Morita.
¿Cómo comimos todo con Karate Kid, ¿no?
Gigante, me generó mucha más cercanía a un personaje, sí, que ya totalmente. Lo tenía cerca del corazón.
Claro.
Me hizo acordar ahora, yo hace 2 o 3 años he hecho una columna sobre los Nikkei, los descendientes japoneses en la Segunda Guerra Mundial en Brasil y en Estados Unidos. No sé si recuerdan. En Brasil, que fue un caso increíble, donde un grupo de la colectividad no había aceptado que Japón había perdido la guerra. O sea, decían que había sido un invento. O sea, en una época también, 1945, comunicaciones complicadas y cortadas, decían que era propaganda occidental. Entonces lo que hicieron fue armar un grupo que decía, el emperador no ha muerto, es imposible que el emperador, le pasaban la emisión de radio donde el emperador capitulaba y dice, no, esto es un actor, esto está inventado. Y no solo no creían, sino que atacaban a los miembros de la comunidad que aceptaban. O sea, formaron un grupo terrorista que asesinó a varios de la colectividad japonés-brasilera porque aceptaban que Japón había perdido.
¿Y Hiroshima y Nagasaki reconocían o también era un montaje? Nada. Todo montaje. Utilería.
Eso es todo montaje y estuvo como 2-3 años posguerra hasta que se fue desarmando esa célula terrorista dentro de la colectividad japonesa.
Qué bizarro. Acá tenemos un oyente, o una, no sé por qué no. A ver. Es una oyente, Sabrina, que desde Estados Unidos dice que conoce a alguien que vivió en uno de esos campos, en Arizona.
¿Mirá?
Ella y la familia son de Indiana. Casi todos los años visitan el campo en el medio del desierto, en Arizona. Wow. Aparte, claro, con todo el confort, ¿verdad?
Ah, qué demencia.
Qué fuerte.
También una pequeña recomendación. Hay una escritora japonesa-estadounidense que se llama Julie Otsuka. Los libros se consiguen en Uruguay. Y tiene 2 libros dedicados a ese momento histórico. ¿Mirá? A los japoneses que son enviados a los campos.
Acá dice que Isabel Allende tiene el libro El amante japonés que habla
también,
de los centros.
También, pero recomiendo muchísimo a Julie Otsuka.
Le quiero recordar que llega el Black Friday a stienda.uy el próximo 27 de noviembre, o sea, dentro de 3 días. Ingresa a stienda.uy y compra productos Samsung con tremendos descuentos y envío gratis a todo el país. Además, pagando con Santander hasta un 20% adicional. Dejate sorprender stienda.uy.
Acá un oyente nos manda un link de Infobae también donde dice: una Argentina, un bar y una gran mentira. Así nació el chivito uruguayo en Punta del Este. O sea, dice: Guambia, se quieren apropiar del chivito.
No, en serio, lo único que nos falta.
Porque claro,
te dejó la carta de la clienta argentina.
Claro, para allá, para autenticarla. Exacto. Porque es de lo poco que no compartimos, digamos.
Y no.
Qué aberrante.
Incluso le dicen sándwich de lomo en los lugares que lo hacen allá.
¿Ah, sí?
Sí, no le dicen
chiste. Enano, atención, que los amigos de Viacqua, qué hermoso que esté Viacqua, Presentan el Black Days. ¿Qué es esto? Mañana, pasado y traspasado, o sea, 25, 26 y 27 de noviembre, tiene descuentos increíbles. Por ejemplo, 25% en Spice Centro Estético, 30% en Vía con Malvin y Costa Urbana, 50% en Punta Carretas, del 25 al 27, ¿eh? Es un lugar estupendo, aparte. Disfrutá de lo que te hace bien, ingresá a viaqua.com, viaqua con dos A, ahí en la Unión, o si no, contáctese a través del teléfono 2712-2712. Muy fácil, 2712-2712.
Muy bien, 097-441-442, por ahí están llegando los mensajes.
Es correcto, mucha gente que hablaba de Pat Morita emocionada, ¿verdad?
Claro que sí, tira un par, tira un par.
Dice, muchachos, la situación de los japoneses en Estados Unidos estaba salada. Los discriminaban los yanquis por japoneses o descendientes, y también los japoneses por haber abandonado la patria imperial. O sea, quedaban en un limbo ahí.
Claro, no.
Mira, otro. Soy Fernando de California. Trabajé en un club de golf. Muchísimos de los miembros son japoneses que son dueños de campos de frutillas. Mucha plata. Todos se criaron en esos campos. Sus abuelos o padres fueron puestos ahí. Es de locos. Es increíble.
Qué demencia, ¿no?
Sí, yo lo que estaba viendo ahora que esa secta japonesa Shindo Renmei, que
esa es la brasilera.
La brasilera, Japón brasilera, también se potenció mucho porque Getúlio Vargas en el 42, también cuando entra a Japón en la guerra, obliga a las familias japonesas a entregar sus radios. O sea, hace que tampoco tengan acceso a información, y eso también potenció para mal que los japoneses quedaran aislados y que empezaran a dar vueltas a esas croquetas, ¿no? Empezar a generar teorías conspiranoicas que los llevaron a eso.
Hay un cuento en otro palo, ¿no? Sobre la incomunicación que se llama Milano en el Parque Chas. ¿Nunca lo leyeron?
No.
Está además porque es, están en cerca del Parque Chas, en Buenos Aires, una gente esperando un ómnibus o algo así. Está jugando Argentina-Brasil. Y hay uno solo con radio, con Walkman, si será viejo. Entonces la gente le empieza a pedir datos y el tipo empieza a construir su propio partido para evitar la decepción de los que Brasil lo está cagando a pelotazo, y en su narración Argentina está imponente, le termina, ¿no? Está buenísimo leerlo por cómo lo narra, pero también esa cuestión de el monopolio comunicacional te permite eso, con buenos o malos actos, pero Milano en el Parque Chas, gran cuento.
Muy bien, muchachada,
sí.
Esto es formidable,
a ver,
porque se enteraron que abrió Car One.
Opa, a ver, contame.
Es precioso, es el mejor lugar para comprar o cambiar el auto, o hasta venderlo inclusive. Un lugar con más de 400 usados garantizados, porque hay garantía, todo. ¿Sabes? No te llevas un clavo bajo ningún concepto. 12 marcas de autos por si querés un cero kilómetro, y además todos los servicios ahí. O sea, no es, ay, tengo que hacer un gestor. No, está todo, salís con todo, gestoría, servicio postventa, seguro y mucho más. Hagan el favor de ir, aparte un lugar nuevo que está estupendo, gigantesco, en ruta entre Bañera y Camino de los Horneros, que ayer hablamos en la mesa. De lunes a domingos, Tutti Journey, de 10 a 20 horas. Car One, todo lo que te mueve en un solo lugar.
El negro Rada se la hizo, guau, 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 guau.
Sí, con el U inspirado. Ese
que hablando de autos, ¿querés empezar el 2021 con un auto, Maxi?
Sería interesante.
Comprando en frigorífico Saturno o en carnicerías que vendan productos de Saturno,
sí.
Participa del sorteo de un Suzuki Alto 0 kilómetro. Llevando corte Saturno Premium tenés doble chance. El sorteo será el 9 de enero ante escribano público. Bases y condiciones en frigoríficosaturno.com.uy. Saturno, excelencia que se disfruta acá.
Qué coqueto está el puesto en Atlántida de Saturno. En la
Pablito Rack es un asiduo
precioso
concurrente.
Sí, señor. Bueno, Maxi, ¿vamos a lo tuyo?
Sí, ahora después de la tanda venimos con esta columna que se llama Cuentos de Amor, de Locura y de Tomates. Y bueno, quiero trazar...
Sos buen titulador, ¿eh?
Sí, la mitad de este lo hizo Quiroga, o sea, tampoco que sea tan bueno. Siempre le cambié muerte por tomates, pero y ya está.
Bueno, pero la reutilización siempre...
Sí, Maxi, y en cocina, aparte de reciclar, ¿sabes? Como rinde, refritar.
Es de los pocos exponentes que el escarceo con el periodismo deportivo le hizo mucho bien.
No sé si me está dando para atrás. Che, Maxi, no sé si te está dando para atrás o me está dando para atrás a mí, no entiendo.
Y venís todos los días, ¿no?
Ese camino, sí, ya está. Sí.
Ni chicha ni limonada. Justito en el medio. Al mediodía, ¿quién te dice?
Los antiguos incas le daban de comer la quinoa.
¿Qué une a la quinoa con Akira Kurosawa? Progreso del 89 y Rafaela Carrá. Nada, la verdad que no tienen nada en común. Pero a veces la comida es más que comida. Y para eso está la receta dispersa. Comida, diversión y arte.
Nos metemos en esta columna, Cuentos de Amor, de Locura y de Tomates, con la trayectoria sinuosa del tomate hasta ser hoy en día uno de los productos alimentarios más populares del mundo. Uh-huh. Pero sí, un camino muy, muy particular que tiene un momento histórico que quiero compartir desde el audio, ya desde el comienzo, que ocurre en Salem, New Jersey, 26 uh-huh. de septiembre de 1820. ¿No? Uh-huh. Coronel Robert Gibbon Johnson se para en la escalera del juzgado de Salem y frente a una multitud desafió la idea de que los tomates, conocidos como Love Apples en ese momento en Estados Unidos, son venenosos e intoxicantes.
To show you in short that it's not poisonous, that it will not strike you dead, that it's good to eat, good for the mind as well as the body. I'm going to eat one right now.
Colonel Johnson has raised the love apple to his lips. He's bitten into it. He's eating it with evident relish. He's taken another bite. The crowd is open-mouthed with astonishment. They can't believe their eyes. They're waiting, waiting for the poison.
El grito de la gente es cuando dice, voy a morder.
No es un audio de la época, obviamente, estamos hablando de 1820. Es una recreación de un programa de la CBS estadounidense, se llama You Are There. Tú estás ahí, y lo que hacen es hacer recreaciones históricas de momentos de la historia estadounidense. Entonces, arman como un falso coronel Robert Gibbon Johnson parado de las escaleras del juzgado con una cesta de tomates diciendo, voy a morder estos tomates, la gente gritando, oh, los va a comer, y un periodista diciendo, va a cometer esta locura, va a comerse los tomates, que ante la opinión pública se convierte en el primer estadounidense que se animó a comer un tomate en público.
¿Mira?
¿Por qué se generó tanto miedo y desprecio ante el tomate? Bueno, es una línea histórica bastante larga que quiero desarrollar acá. Vamos al origen, o al comienzo. El tomate fue domesticado por los aztecas. La palabra viene de tomatl, que quiere decir fruto gordo, o algo, depende de ahí, varias traducciones, pero como que generalmente se lo traduce como fruto gordo, que era una palabra genérica que servía para varios frutos con semilla y pulpa acuosa. O sea, tomatl no es solo el tomate, sino distintas bayas de mayor, menor tamaño. El más similar que comemos hoy era el llamado jitomatl. Por eso en México,
en México le dicen jitomate.
Sobre todo en el centro y en el sur, se mantiene lo de jitomate.
Claro.
Después tomate es el verde,
exacto,
generalmente, y tomatillo en realidad es otro tipo de tomate que tiene como una especie de, le llaman el tomate con cáscara, que tiene una cobertura como si fuera de papel, y es un tomate más duro, mucho más ácido, que se usa más que nada para salsa. Ese es el tomatillo.
Claro, el tomate rojo que conocemos nosotros habitualmente, en México lo tenés que pedir como jitomate.
Pues si pedís tomate, tenés el verde.
Tenés el verde, sí, claro.
¿Mira?
Pero claro, ese era el jitomate, que era un alimento muy secundario entre los nativos mesoamericanos que preferían el tomate con cáscara, este que decía el miltomatl, que es el tipo physalis o tomatillo, un tomate chico, bueno, que parece cubierto con papel. Sin embargo, si bien se domestica y empieza a participar de la cultura gastronómica azteca y mesoamericana, hace no tanto se descubre que botánicamente el origen viene de los Andes. O sea, se puede rastrear a los Andes, donde, sin embargo, crecía silvestre, pero no se consumía como la infinidad de hortalizas que se consumían tanto los incas como las demás poblaciones andinas. Dicen, no existe ninguna palabra en el antiguo aymara o quechua que describa el tomate, ni se ha encontrado ninguna evidencia arqueológica de su consumo continuado.
Eso, estaba, o sea, ahí, pero no le daban bola.
Estaba,
digamos,
ahí, pero no le daban bola.
Qué raro.
Lo cual, ¿no?, es raro porque...
entonces es nuestro.
¿Eh?
Entonces es nuestro.
Siendo nuestro mexicano.
Claro, que no van a reivindicar nada.
No es muy reivindicado tampoco desde esas latitudes,
no,
que aparte es raro porque la explotación y el manejo inteligente que han tenido sobre todo los incas, pero todas las poblaciones andinas de la comida, es tremenda, y es muy raro que haya pasado bastante desapercibido. Esos son los que después suben forzadamente a los barcos y van a Europa. En particular llevan al jitomate, ¿no?, lo parecido al tomate actual, y el miltomatl. El de cáscara no caminó por ser demasiado ácido. El tomate, ya sin el prefijo, o sea, ya sin decirle jitomatl, o sea, directamente tomate, Fue clasificado por Pietro Andrea Mattioli en 1501, un botánico italiano.
1501.
De la dinastía de los Mattioli, que nos quedó Leo Mattioli.
Claro, mucho Mattioli.
Deja Praia full, claro.
Este Mattioli lo identificó. No, yo decía Leo Mattioli, el tropical argentino. Bizarro, claro.
No, yo decía los
de la Teja. De la Teja, claro. Bueno, grandes claro. Mattioli que han salido de Pietro. Pietro lo identificó en la categoría de las solanáceas. Por ejemplo, la berenjena es una solanácea, una variedad conocida por ser afrodisíaca en ese momento. De ahí vienen los primeros sí, nombres, porque si escucharon en el audio original, en un momento empieza a hablar de las love apples, que son las manzanas del amor, que es como en ese momento conocían en Estados Unidos a los tomates. Yeah. En Francia le decían pomme d'amour, también manzana de amor. Manzana loca en Alemania, porque también las solanáceas eran conocidas por su poder intoxicante y también alucinógenos.
Ya, los holandeses ya estaban rumbeando para...
Claro. Y también, como en Estados Unidos, era temida hasta el siglo XIX, los tomates. O sea, lo mismo que en Estados Unidos, decían, bueno, esto es intoxicante, es algo que te puede matar si lo comes. En Italia fue llamado pomodoro, hasta el día de hoy, que eso es manzana de oro, que también habla del tipo de tomates que fueron, porque iban tanto tomates rojos como amarillos y verdes.
Claro.
Y los más populares en Italia en un principio eran los amarillos, por eso pomodoro.
Claro. Hasta el día de hoy, manzana
uno,
de oro,
si uno ve cualquier lata de tomate italiano, va a ver pomodoro. Y acá es donde empieza la parte criminal del tomate. No tenemos que ir hasta ese gran éxito bizarro de los 80, que es el ataque de los tomates asesinos. No sé si tienen presente toda esa serie, que fueron como 3-4, una de las primeras películas en las que actuó George Clooney. Sino en el siglo XVIII. El tomate tenía fama de asesino de aristócratas. Esto es algo que saqué de la revista del Smithsonian, del museo. En Europa, los pobres, sobre todo en el sur, cuando llega el tomate, lo comían sin problemas, ¿no? Más que nada en Italia y en España. Pero las clases altas le temían. Los europeos ricos usaban platos de peltre, que tenía un alto contenido de plomo. Debido a que los tomates tienen una acidez tan alta, cuando se colocan en esta vajilla en particular, la fruta filtraba el plomo del plato, lo que llevó a muchas muertes por envenenamiento por plomo, y se apuntó al tomate y no al plato.
Es excelente.
Un matarrico era el tomate.
¿Cómo es eso? ¿No? Lo de culparon al mensajero y no...
Exacto. Además, en Inglaterra y sus colonias, fue demonizado por un tratado botánico mal traducido, que lo editó un barbero inglés que mal traduce este tratado botánico, donde entra a mezclar algunas propiedades comprobadas del tomate con algunas inventadas, le suma un poquito
extra, un poco de color,
y con eso por un par de siglos queda completamente demonizado. ¿Cuándo comienza el verdadero éxito del tomate? Mediados del siglo XIX en Nápoles. Hasta ese momento no había aparecido, si bien en Italia se comía pasta desde hacía muchos siglos, no había aparecido el plato que es la insignia comestible de Italia, que es la pasta con tomate, ¿no? En Nápoles los vermicelli de capumarola. La pasta se comía sola o incachata, esto es espolvoreada con queso, hasta ese momento. Sí. Sin embargo, en Nápoles comienza a usarse la salsa española. Pensemos en la presencia del tomate en la cocina española de hace mucho tiempo. Gazpacho, en Cataluña, el pan con tomate. Desde España se importa la salsa de tomate y se empieza a mezclar con la pasta. Y recién en el siglo XIX, pensemos, uno tiene la imagen de la pasta con tomate como la cosa más tradicional del mundo.
O sea, la salsa de tomate para la pasta la traen de España, primero.
La traen de España, no asociada a la pasta, sino con una salsa española. Y en torno a 1830, más o menos, recién empieza a popularizarse el comer pasta con salsa de tomate. A su vez, la pasta trae el tenedor. ¿Por qué? El tenedor es un invento relativamente reciente en la historia de la humanidad. En el siglo XI lo introdujo una princesa bizantina en Venecia, que había generado bastantes críticas y burlas, porque, bueno, es decir, estás comiendo no con las manos que te dio Dios, sino con este instrumento maléfico, a partir de una bizantina en Venecia.
Y con forma medio tridente, además.
Claro, porque, ojo, no era extraño el objeto, o sea, cubiertos se encuentran desde mucho tiempo atrás en la evolución humana, pero sobre todo para trinchar. No, para agarrar la carne, cortarla, pero no para comer directo del plato. Eso es lo que sí se introduce en Venecia y tiene mucha popularidad en Italia. En el resto de Europa lo miran con mucho desprecio y hasta con burla. Hay una sátira que se llama La isla de los hermafroditas, de 1605, que es una sátira de la corte de Enrique III. Dice: habla de esta gente que prefería tocar sus bocas con esos instrumentos puntiagudos que en lugar que con sus propios dedos. ¿No? Era, usar dedo era digno de desviación sexual en ese momento, de ser un hermafrodita que quería llevarse algo puntiagudo en la boca en vez de agarrar la cosa como un hombre.
Era andará, claro.
Exacto.
Acá un oyente dice que el tercer diente del tenedor es idea de Da Vinci.
Sí, bueno, eso está en... hay como varias versiones de eso. Se popularizó bastante lo de Da Vinci. Hay como en distintas culturas también se ha manejado el tercer tenedor. Lo que sí viene con la pasta es el cuarto. Y eso sí se rastrea en Nápoles.
Qué bueno.
Y que viene de la mano de la salsa de tomate. Porque sí era popular el tenedor de tres puntas, largo. Pero claro, para comer la pasta con esa salsa tan aguada como la salsa de tomate,
es más ancho.
Era muy incómodo, muy largo y se te escapaba la salsa. Entonces encargan a un cocinero real de Napoli a hacer un tenedor distinto que pueda agarrar el máximo de salsa, y ahí viene la cuarta punta de tenedor gracias al tomate. Ahora, después de la tanda, quiero hablar del segundo gran salto de la salsa de tomate, que es en la misma ciudad, pero un poquito después, ya más a fines del siglo XIX, que es con la pizza.
Una hora puede ser mucho tiempo o pasar volando. Todo depende. ¿Quién te dice?
Este mensaje, Maxi, dice: qué increíble la transmisión oral de una generación a otra y las posibles deformaciones. De ahí viene que mi abuela decía: voy a llevar una lata de pomidoro, pero no sé si hubo una marca de extracto de tomate que se llamaba así.
Sí, o capaz que, bueno, tal vez pronunciación nomás, pero sí, es pomodoro, también, bueno, pomarola como la salsa y distintas variantes de ese tomate que ya no es amarillo. Hablamos, lo sorprendente, que la pasta con tomate viniera de tan cerca en el tiempo. Y también la aparición de la pizza es muy reciente. También en Nápoles, también en momentos del siglo XIX, en 1889 es el momento en más se cita de la historia de la pizza, que es cuando nace la pizza Margherita, cuando un pizzaiolo napolitano le da a la reina Margherita la pizza en su honor, le da tres opciones, ella elige la pizza Margherita, que tiene los colores de la bandera de Italia. Esa es una historia muy conocida en torno a la pizza, pero no es tan conocida toda la resistencia que hubo a la pizza napolitana en un principio. En Italia es muy reciente la popularidad de la pizza, suena eso raro. Fue popular primero en Estados Unidos y después en Italia. O sea, primero en Nápoles, en las calles, pero no salía de esa zona. Una inmigración enorme, sobre todo el sur de Italia, de Estados Unidos, llevó, y su primera explosión es en Estados Unidos, en Nueva York, con la colectividad. Y los que realmente hacen que el gusto por la pizza comience a crecer son los soldados estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, durante la Segunda Guerra Mundial, y después empiezan a pedir pizza. En Nápoles sí la conocen, pero en el resto de Italia no. Y empiezan a moverse, después también
a
extenderla. Y recién, en torno a los 60, 70, comienza en Italia, en toda Italia, a haber realmente pizzerías y negocios de pizza en cualquier lado, y también atendiendo bastante al turismo. O sea, el italiano tiene la pizza, hasta muy entrado el siglo XX, como algo para comer afuera, pero algo que no tiene mucho sentido dentro de la casa. La casa es terreno de la pasta y de otro tipo de comidas. Pero entre ida y vuelta de Estados Unidos e Italia sí empieza la pizza fuerte. Y para dar como un margen de cómo se veía la pizza desde afuera, creo que Pablo lea un testimonio de Carlo Collodi. Carlo Collodi es el autor de Pinocho, uno de los escritores.
Pinocchio,
uno de los escritores más importantes de Italia del siglo XIX, muy popular, y toscano él. O sea, del norte. Visita Nápoles, prueba una pizza en la calle a mitad del siglo XIX, y esta es su descripción de la pizza y su entorno.
¿Quieren saber qué es una pizza? Es una focaccia hecha de masa de pan fermentado que se tuesta en el horno. Encima ponen una salsa con un poco de todo. Cuando se combinan los colores, el negro del pan tostado, el blanco enfermizo del ajo y la anchoa, el amarillo verdoso del aceite y las verduras fritas y un poco de rojo de tomate aquí y allá, hacen que la pizza parezca una colcha de retazos de mugre grasienta que armoniza a la perfección con el aspecto de la persona que la vende.
¡La pizza!
Salvaje, Collodi. No muy amigo del sur, no muy amigo de los napolitanos. Pero que era la visión que se tenía de la comida callejera napolitana. Estamos hablando de un Nápoles también en ese siglo que recibió como tres oleadas de cólera, donde era visto como el último hoyo de Europa en su momento, y la comida callejera generaba todo tipo de suspicacia.
El último hoyo del último hoyo.
Pero el salto es prodigioso en muy poco tiempo. O sea, define el siglo XIX, claro, lo que es la pizza hoy en día y lo que es el tomate dentro de la pizza.
En términos históricos, digamos, no es nada.
Quiero terminar con un apunte que viene de un compañero nuestro, que hoy estuvo en No Toque Nada, Gustavo Laborde, que había hecho también una historia del tomate en 180, y que tiene un dato que yo conocí por esta nota que me parece maravilloso. Hay un caso que sentó un precedente legal muy importante en Estados Unidos, el caso Nix versus Hedden, y que tiene el tomate como protagonista. Dice Gustavo en esa nota, la célebre contienda se conoce como el caso Nix versus Hedden, y enfrentó a los importadores Nix con el aduanero de Nueva York, Edward Hedden, quien entendió que el tomate debía pagar tributos por ser una hortaliza. En esos años en Nueva York dicen, bueno, hay que pagar impuesto por importar verduras, no por frutas. Entonces Nix dice, bueno, ¿por qué me estás cobrando si yo estoy trayendo tomates? Dice, bueno, estás trayendo una hortaliza. Dice, no, el tomate es una fruta. ¿No? Esa eterna discusión,
claro,
de que estamos,
claro,
fruta
hasta o el día de hoy.
Bueno, tras extensos debates, la Suprema Corte de Estados Unidos falló en 1893 que, si bien botánicamente el tomate es una fruta, puesto que es el ovario maduro de una planta, no lo es desde el punto de vista del consumidor, que lo come en ensaladas junto a la lechuga, lo hace sopa como al apio o lo guisa como a la papa, y nunca lo come de postre como hace con las manzanas. Esa fue la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos, que falló que el tomate es verdura.
Coincidió con la justicia de la Suprema Corte.
Esta mini historia dentro de toda esta gran historia está divina para robar en una comida, en un...
Paguemos el justo tributo.
O para defender, si querés ponerte el lado de las verduras, metés a la Suprema Corte de Estados Unidos, no podés perder.
Paguemos el justo tributo a Laborde, que nos regaló esta maravillosa
persona. Gente indignada dice, no se dice pizza, se dice pizza. Sí,
Creo que es el mismo, pero volvemos a lo mismo. O sea, cuando vamos acá a Las Flores pedimos pizza, cuando hablamos de pizza italiana hablamos de pizza. Y estuvimos hablando de tomate. Y hablamos de...
¡Qué abanico!
Claro, hay muchos temas en torno a tomate, pero hablamos de la demonización del tomate, y me parece que la única respuesta puede venir desde la Guerra Civil Española y más adelante de los quilapayún.
¡Claro!
De las quechup.
Llegó el más de Rolando Aragón, pero...
¿Qué culpa tiene el tomate?
Quilapayún.
¡Epa! ¡Qué atrevido!
Meter
una lata y lo lleva pa' Caracas.
Y ni te digo lo que le hacen en esta
canción.
Y lo que le hacen a la mujer del obrero en esta canción, es tremendo. Pero no la vamos a escuchar, no somos esclavos de lo literal, no vamos a escuchar a Quilapayún. Tuve una canción dando vueltas hace varios días y quiero sacármela de encima, o sea que la paso y espero que se vaya, aunque es una canción muy hermosa, se llama Los Eucaliptus y es de E.T. y Los Problems.
Déjalo que hable.
construimos que nos mantiene con vida. Puede durar días, puede durar días, puede durar todo lo que podamos cuidarlo. ¿Ya comiste? ¿Qué comiste? ¿Qué comer? 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 ¿Ya comiste? ¿Qué comiste?
Para mucha gente un temazo de Taylor's Problem, claramente.
Un temón.
No seas atrevido, Pablo, sacate el sombrero con los Killa, dice.
Claro. Un tipo, hace rato estabas cantando a un viejo que te pidieron de digital de los 70 inescuchables.
No seas atrevido con Peter Cetera, que es un grande.
Y le das para atrás a los que la pasan.
Se dan cuenta que Pablo es el Shazam de lo terraja, ¿no? O sea, porque viene gente, le pregunta si saca este tema, se lo tararean y él saca cualquier tema bizarro.
Glory of Love de Peter Cetera.
Y además le aclaran, tipo, este horrible, que el video era espantoso. Y él está entusiasmadísimo.
Mi mamá hace un dulce de tomate que con un rico queso es riquísimo, dice Rosana. Grande más, y se pronuncia pizza, como lo que decís vos. ¿Me podrá pasar una receta de sopa de tomate fría o que me digas si lo hago con fondo de verduras? Excelente el programa, como siempre. Lo que sabe Maxi no tiene parangón. Es un poco mi ídolo. Ama la cocina y los libros. Lo sigo en Instagram y a Gonza también. Saludos de Silvia, oyente fiel.
Grande Silvia.
Gracias. Sí, no estamos con mucho tiempo para recetas. Yo quería traer una, capaz para la semana que viene o la otra hacemos como alguna con recetas de tomate. Hay una que me gusta mucho, que es la shakshuka, que es como una receta en realidad magrebí o del norte de África, que es con salsa de tomates, morrones, picante y huevo. Es muy muy simple, son dos, tres pasos y está buenísima para el verano.
¿Y las frutillas y el mango en una ensalada con lechuga hacen que deje de ser fruta? Dice.
Estaba buscando la fecha, en diciembre tocan los Problems en la sala del museo, pero no me acuerdo de memoria la fecha. Sé que es en diciembre.
Sí.
Revisen sus guías. Y está buenísimo el show, lo vi el mismo show en la trastienda con la nueva banda.
La nueva banda que es alucinante.
Pah, está divino.
Ahora sale el video nuevo de...
¿Ya salió?
¿Ya salió?
Sí. Dura 23 minutos.
¿Pah?
No es una canción, ¿no? Claro. Es como un mini recital de varios temas.
Muchachada del Gabriela, como se lo conoce al Gabriela Mistral, un colegio que tiene más de 60 años, es el primer colegio laico de Malvin que cubre desde inicial hasta bachillerato y todas las orientaciones con propuesta bilingüe, exámenes internacionales, deportes, talleres y demás. Para que conozcan la propuesta académica, entren a la web que es gmistral.edu.uy y atención porque hay lugares limitados y se exoneran matrículas y hay promo familia amiga, promo amigos, o sea, hay un montón de beneficios para dos familias que se anoten, para una familia que ya tenga parte en el colegio, para... alumnos de educación inicial. Hay muchos cachones para aparte de una excelente educación en gmistral.edu.uy.
A ver si aprendiste y si te acordás de lo que hemos hablado. ¿Cuánto nylon se tira al mes en Montevideo con Popó Canino?
8 millones de bolsas.
Muy bien, muy bien, Pablo. ¿Cuál es la solución? La solución nos permite nuevamente ser pioneros a nivel regional y mundial. Las bolsas BioDog es un dispositivo que te permite juntar sin palpar y sin utilizar nylon. Aparte, con tu compra estás donando a los refugios de perros. Más información en biodog.com.uy.
18 de diciembre, sí. Taylor's Problem.
Bien ahí, bien metida. Vamos nomás así.
Claro.
Vamos.
El Shazam de los Terrajas nuevo y desopilante logro para tu currículum, Pablo. Es un gran logro.
El Shazam de los
Se dice pizza, porque la doble Z en italiano suena T.
A mí me gusta cuando el porteño te dice pizza.
Claro.
Sí, como
ahí me enamora.
Recuerdo
me
enamora. Esa maravillosa.
Como Pepsi, ¿no?
Claro, esa maravillosa campaña con Mostaza Merlo pidiendo una Pepsi en un bar. Que incluso la propia marca cambió la etiqueta durante un tiempo.
¿En serio?
Claro.
Otro que decía, Pepsi era el boyero. Cada vez que presentaba un conjunto.
Claro. Gente, pizza fría, masa de pizza sin salsa arriba, ensalada de lechuga, tomate, huevo duro, queso, lo que quieran. Muy rico. Besos a todos, los escucho mientras voy a laburar con este calor insoportable.
Bueno, yo tengo una columna sobre eso que era excelente.
Sí, yo sigo juntando nombres de ese misterio familiar, que en mi caso es pizza turca.
Buena pizza turca.
O pizza turca, si quieren llamarla, y pizza payaso, no me acuerdo cómo era.
No, había una lista de nombres que era alucinante.
Esa, eso la tengo también en el Instagram, hay al menos 20 nombres de esa variedad.
¿Cómo es una pizza? Maxi, que no lo recuerdo.
Maxi Guerra 70.
Pero.
Bueno, tiro del Gonza 2, el
claramente.
De Gonzalo. Nada del de Pablo.
No, Pablo no. Roba con el de quien te dice, ya te dije, responde todo.
No entro al Instagram de nadie.
Pero bueno, el quien te dice 995, como no, estamos.
¿Es ese? También, sí, claro. Exacto. ¿Quién te dice 995?
Gracias, Maxi.
Ya
Sam,
nos vamos.
Creo que voy a cambiar lo del Messi y del PNT por el Shazam de la Terrazada.
Me hace mucho honor lo que me decís. Gracias. Se quedan con la mesa en instantes.
Claro que sí.
Tarde para las noticias. Temprano para la chacota.
Tarde o temprano hay alguna razón.
Entre No Toquen y Los Galanes, ¿quién te dice?